voy a comenzar con el planteamiento sobre la fusión de recintos, porque lo que se contempla en el plan, que es un plan fiscal, recordemos que la dimensión fiscal es parte de la estructura gerencial, que incluye la dimensión fiscal, la dimensión económica y la dimensión administrativa filosófica. Por lo tanto, el plan fiscal no se convierte en ley suprema, es decir, es una propuesta y lo que contempla es coordinación entre recintos. Recuerde usted que todavía ni siquiera tenemos un presidente en propiedad. Lo que se plantea es que cuatro recintos principales, de acuerdo a la propuesta, asuman un mayor costo operacional y desde ellos se maneje de modo administrativo, con una coordinación, todo lo relacionado a aspectos presupuestarios, de finanzas, pero el plan no
recursos humanos.
Recursos humanos, pero el plan no contempla la desaparición de recintos y ni siquiera la fusión, porque un merge, cuando se da una fusión, por ejemplo, aquí se dio una importante hace unos años, muchos años, la del Banco Popular con el Banco de Ponce, o la que se dio con Continental y Delta, por ejemplo, desaparece una de las marcas. Hay un adquiriente y una marca se inserta y desaparece. Por lo tanto, yo no creo que debamos utilizar el concepto fusión, pero sí coordinación. Eso lo que implica es que lo que se contempla es que Río Piedras sea el ancla de Carolina y Bayamón, Mayagüez de Aguadilla, Utuado
y Arecibo.
Y Arecibo. Y Calley de
Humacao
y Ponce. Lo primero que yo haría, si soy rector interino, y esto se discute la semana que viene, es tratar de convencer de que el ancla sea Humacao y no Calley, ¿verdad? Porque la dinámica está abierta a los planteamientos de los rectores, como ocurre en las empresas. Y yo de rector de Humacao iría y le diría, junta, Humacao es mejor ancla por estas razones, y trataría de convencerlos. Probablemente lo logre, probablemente no. Eso es en el plano hipotético. Eso quizás le toque al rector en propiedad más adelante, sea quien sea. Pero lo que quiero plantear que no hay nada definitivo y son ideas.
Ahora, y no se ha estado hablando de movimiento ya de personal, de aspectos de tareas. O sea, ¿usted tiene eso sobre la mesa ahora mismo en las manos?
Honestamente no. Yo tengo sobre las manos, primero, atender el tema de las ayudas título 4, que ya lo resolvimos. Me tomó enviar dos cartas y hacer dos llamadas a Estados Unidos. No sé por qué no se había hecho antes. Y el tema de la acreditación de Middle States, que estamos en probatoria, no lo tengo, Vilmar, no lo tengo, y le digo honestamente que a corto plazo lo que tengo es que articular un esquema de operación en el que Humacao pierde cerca de $5 millones. Y yo tengo un presupuesto que tengo que revisar para tratar de que todavía el presupuesto asignado se reduzca. Yo lo quiero reducir, quiero ser
más
eficiente. Bueno, no lo puedo contestar, pero yo sí le puedo asegurar que, igual que está ocurriendo en otras instancias gubernamentales, yo voy a tratar de, ahí sí podemos usar la palabra fusión, voy a fusionar oficinas, o al menos voy a coordinar oficinas para que una persona me cubra más funciones. Posiblemente esa persona cobre un poquito más, pero le estoy dando mucho dinero a la universidad, y esa es mi filosofía. Por lo tanto, a corto plazo no lo tengo. Ahora sí le digo, yo recibí el plan fiscal ayer, que yo celebro que se haya
aprobado.
Caramba, pues por supuesto, porque dimos vueltas y vueltas y vueltas con ese plan meses, Vilmar. Si la Junta de Gobierno en el 2015 o 2016 hubiera cumplido su deber ministerial, para lo cual no necesita una Junta Imperial Federal, ¿verdad? No necesitamos que nos envíen una Junta Imperial que nos diga lo que tenemos que hacer, pero así ha ocurrido. Si la Junta de Gobierno del 2015-2016 hubiese cumplido plenamente su deber de ahorrar y ser más eficiente, habríamos tenido ahora más poder para negociar con el gobierno y con la Junta Federal, pero no lo hicieron. El plan se aprobó ayer. Yo, como universitario, no me siento satisfecho de que se haya aprobado ayer. Yo creo que eso se tuvo que aprobar mucho antes, pero al fin se aprobó. Y lo que le comentaba, yo vi ese plan ayer y esa coordinación entre recintos tiene dos fases. La primera comenzaría con Río Piedras en el 2018-19. Ese esquema se probaría con Río Piedras, Carolina y Bayamón. Y entonces...
Un piloto.
Eso es correcto. En una segunda fase, entonces podría entrar Cayey, Humacao y Ponce. Así que estamos hablando del 2020. Si eso se sostiene, porque podría cambiar. Lo importante es que está contemplado como una estrategia de ahorro y de eficiencia. Pero yo creo que a nadie en su sano juicio se le podría ocurrir que el recinto de Humacao desaparezca por muchas razones sociales y geográficas.
Usted ha hecho unos planteamientos y de hecho me hicieron llegar unas declaraciones escritas donde usted habla de que la universidad perdió competitividad. Y me gustaría que abundara un poquito sobre ese asunto y también sobre qué encontró. Usted mencionó ahorita que los 11 pasados rectores del recinto universitario de Humacao no cumplieron.
No, los 11 rectores del conjunto de los 11 recintos.
De los 11 recintos pasados.
Exacto, sí.
No cumplieron con el trabajo en los recintos, y eso incluye el recinto universitario de Humacao. Usted habla del doctor José Encarnación, que fue la persona que lo antecedió y que recién fue destituida por el presidente de la Universidad de Puerto Rico. ¿Cómo sostiene eso? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que usted encontró cuando llegó? Voy a hacer la pausa, y al regreso de la pausa, entonces, conversamos sobre eso.
Hoy voy a nombrar al decano académico, que es una persona con gran trayectoria. Ya nombré al doctor Edgardo Rivera. Eso está en marcha. Hubo algunos directores que renunciaron ante mi llegada. Cuando yo entré a la oficina ya tenía algunas cartas de renuncia, pero toda la estructura académica está en funciones y la estamos rearticulando y vamos a correr la matrícula y vamos a correr el ofrecimiento de cursos. El recinto de Humacao es un baluarte de la UPR por la calidad de sus alumnos y de su facultad. Yo no tengo la menor duda. Y eso está sobre ruedas, Vilmar.
Hablando de su relación, ¿verdad? Y estamos claros de que llegó. ¿Qué fue lo que encontró? ¿Se ha reunido con el pasado rector, el doctor José Encarnación?
No, todavía no. No recibí ningún informe de transición, se lo voy a solicitar en algún momento. Bueno, había una página, ¿verdad?, que me dejaron encima del escritorio, pero no es un informe. Sí, yo he procedido a pedir los informes de unidad y de dirección y los estamos recopilando para trabajar de inmediato con cada dirección y con cada unidad. El recinto, yo debo puntualizar lo siguiente. Yo creo que todos los rectores, los que vendrán, asumen con gran patriotismo un reto que yo tengo que respetar y que yo tengo que reconocer, que yo tengo que aplaudir, porque el trabajo de un rector es un trabajo monumental y es un desafío. Hay rectores que aprueban ese desafío y otros que no.
¿Y el rector pasado lo aprobó?
El tiempo dirá qué va a ocurrir conmigo.
¿Para su juicio de lo que encontró?
Bueno, mire, yo no conozco al doctor Encarnación, pero sí le agradezco profundamente su dedicación a la Universidad de Puerto Rico. Cuando yo señalo que hubo incumplimiento de todos los rectores, me refiero a una cosa sencilla. Volvamos al doctor Escotado. Vamos a los datos de la realidad científica. Es un recinto que ha perdido la acreditación. Es un recinto que no tenía la instalación para que nuestros alumnos obtengan los fondos federales. Por lo tanto,
bueno, a raíz del proceso de huelga.
Así es. Lo que ocurre es que ese proceso de huelga, Vilmar, fue manejado por la administración anterior de la Universidad de Puerto Rico de un modo contrario.
O sea, que usted responsabiliza,
emanar de los cargos de esa administración.
O sea, usted responsabiliza a la pasada administración de la universidad el que haya estado en huelga y que los recintos se hayan paralizado por más de 60 días.
Pues fíjese, le voy a decir algo. No se trata de responsabilizar. Puerto Rico tiene una tradición de huelgas lamentables en la Universidad de Puerto Rico, que son huelgas ilegales. porque el Estado de Derecho no reconoce, y el más reciente dictamen del Tribunal Supremo así lo establece, no reconoce el derecho a huelga de los estudiantes en ninguna parte del mundo, porque la huelga es un derecho que le asiste a empleados que son parte de una estructura industrial o laboral y que pueden ser objeto de explotación, de incumplimientos patronales, y cada caso habría que vincularlo y evaluarlo, porque incluso algunos empleados y trabajadores tampoco tienen ese derecho, ¿verdad? Por lo tanto, Puerto Rico tiene una larga tradición de huelgas, Vilmar, y todas son contrarias al Estado de Derecho. Existe la rara percepción en un sector universitario de que la universidad se abstrae del Estado de Derecho. Es como si el Estado de Derecho llega a Burlington, allí en el centro comercial frente al recinto, y cuando toca el recinto, allí el Estado de Derecho no aplica. O en Río Piedras, llega por la avenida Universidad a los portones y allí no aplica. Pues no, es que el Estado de Derecho tiene que aplicar en la universidad, porque el Estado le provee millones de dólares a la universidad. Y todas esas huelgas han sido contraproducentes. La más reciente, sin duda. Y la administración anterior no cumplió su deber, no cumplió su responsabilidad. Y en algunos casos hasta alentó el rector de Calle y le entregó las llaves del recinto a los huelguistas, el de Calle, Mario Medina. Yo puedo asegurar una cosa, yo voy a respetar siempre a cada ser humano y su derecho, pero yo jamás le voy a dar, jamás, las llaves de Humacao a ningún grupo que me va a hacer una huelga.
¿Está haciendo una advertencia a los estudiantes?
No, estoy diciéndole que yo jamás le entregaría. No, estoy advirtiendo que voy a cumplir mi deber y nunca me voy a desenfocar. Jamás. Pero los voy a respetar. Los voy a respetar, Vilmar.
¿Y a los estudiantes? ¿Ya se reunió con ellos?
Bueno, me reuní con algunos de ellos y tengo una reunión el día miércoles 9 con ellos. Me voy a tomar un café. Ya conocí al nuevo presidente del Consejo General, al saliente miembro de la Junta Universitaria. Y, Vilmar, yo quiero nuevamente ir a los hechos. En la huelga del 2010, yo era asesor, recuerdo muy bien, del presidente Muñoz. Nosotros fuimos a los tribunales a pedirle: tribunal, ordénele a estas personas que obstaculizan la entrada a los recintos que cesen de esa actividad. Recuerdo que los tribunales tardaron casi 2 meses, por muchas razones. En esta ocasión, la presidencia de la UPR nunca acudió, la doctora Nivia Fernández nunca acudió al tribunal a pedir ese auxilio. Al contrario, al tribunal acudieron estudiantes a pedirle al tribunal que le ordenara, presidenta de la universidad, rectores, cumplan su deber y permitan el acceso de los alumnos, de los empleados, a los recintos. Vea la diferencia. Por eso es que yo digo que no cumplieron, porque sin duda hay una clara diferenciación de conductas, y me parece que el Estado democrático de derecho tiene que reconocer la coexistencia. Óigame, Vilmar, yo tengo alumnos en Río Piedras que perdieron ofertas de empleo en Oakland, California, en Oregon, en México, en estados como Nebraska, en Europa. Yo he visto gente llorar, yo he visto familias abrumadas por esta huelga. Yo he visto empleados que vivieron el estrés de no saber si perderían sus empleos. Yo creo que todo el que quiera protestar tiene derecho a hacerlo, pero respetando el derecho de la mayoría. Y yo repito, por eso no es una advertencia, yo creo que no corresponde a ningún rector entregarle la llave del recinto a un grupo de huelguistas. Eso yo nunca jamás lo voy a hacer. Ahora, voy a respetar porque ese es mi deber, y yo soy un partidario de la democracia y del humanismo más plural.
Oiga, rector, para terminar, ¿verdad? No. Hay graduación este próximo sábado. Sí. Va a ser en el área de Gurabo.
Sí, en el Coliseo
En el Coliseo de Gurabo. Sí. En el Coliseo de Gurabo. Y como usted dice, ya está conformando su equipo de trabajo. Va a hacer unos nombramientos en el día de hoy.
Así es. Me siguen escuchando mis queridos funcionarios allá en el recinto. Vilmar, 541 exactamente son los graduandos.
541 es el número final.
Eso es así. El 541 almas que van a estar felices. 541 familias que van a celebrar con regocijo un logro maravilloso. Porque ese triunfo de los alumnos es el triunfo de ellos, en primer lugar, de su esfuerzo, pero también de las familias y de la facultad y los empleados de Humacao. Así que vamos a celebrar en grande el próximo sábado a las 7 de la noche y mañana vamos a anunciar públicamente a quién le vamos a dedicar la graduación.
Bueno,